Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos con un invitado muy especial. La verdad es que no puedo dejar de confesar que es especial en doble sentido, porque representa una autoridad del país y por otro lado porque le tengo un enorme cariño. Se trata de Emilio Lacerda, subsecretario del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta repartición está a cargo de proponer políticas, diseñar y evaluar planes y programas en materia patrimonial. Emilio el primer subsecretario de Patrimonio, por cuanto en 2018 se puso en marcha el Ministerio de las Culturas y con ello esta subsecretaría. Es arquitecto y magíster en arquitectura por la Universidad Católica de Chile y fue director de la escuela de esa universidad en el periodo 2014-2018 y ha ejercido labores docentes en la misma desde 2007. Fue secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales entre 2011 y 2014 y en el ejercicio privado de su profesión fue socio y fundador de la oficina Howard Arquitectos, desde la que se desarrollaron una serie de proyectos públicos y privados. Buenos días, Emilio, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Buenos días, Max, muy contento de estar aquí.
Muy bien, el motivo de la invitación a Emilio a este programa tiene que ver con la actual tramitación que se lleva adelante de la nueva ley del patrimonio cultural en Chile. Esta creo que es una ley muy significativa para los que no estén enterados. La ley que actualmente rige y norma el trato que recibe el patrimonio en nuestro país es una ley que data en su versión más reciente, 1970, y sus orígenes se remontan a 1925. O sea, estamos con una ley con elementos de bastante tiempo atrás. Emilio, la primera pregunta que sería interesante abordar es qué representa para el estado del patrimonio en Chile la nueva ley de patrimonio cultural que el presidente de la República ingresó a trámite legislativo el 26 de mayo pasado.
Perfecto. Lo primero que hay que señalar acá es que esta es una ley que, como tú bien has dicho, viene a reemplazar la ley de monumentos nacionales del 70, pero que a la vez la ley de monumentos nacionales del 70 es la ley que cristaliza un decreto del año 25. Por lo tanto, Chile va a cumplir casi 100 años con una determinada mirada sobre el patrimonio cultural, que es una mirada de corte monumentalista, como se le llama, es decir, que considera que los bienes patrimoniales tienen unos valores materiales muy fuertes, no considera lo inmaterial, y que son bastante estancos en el tiempo. Esa es una mirada. Luego, que tiene un nivel de centralismo bastante impropio al día de hoy, porque desde el año 25 todas las decisiones del patrimonio en Chile las toma Santiago, todas. O sea, una intervención en un inmueble en zona típica en Tarapacá la toma un cenáculo en Santiago, y así, eso ha sido todo el tiempo. Y además el otro paradigma es que la considera que toda la responsabilidad de mantención del patrimonio, si bien el Estado la reconoce, le corresponde a los titulares, a los privados. Y eso más allá de la discusión de fondo, porque no me quiero meter, o sea, no me quiero meter, nosotros sí creemos que el bien privado en este caso tiene una función pública, una función social, digamos, y eso está en toda la doctrina de patrimonio internacional. Pero no tiene sentido que no exista ningún nivel de apoyo a la gestión del patrimonio. O sea, nuestra ley se solaza en las declaraciones, o sea, declara y declara y declara y cree que con eso el patrimonio se cuida solo, pero no hay herramientas de gestión asociadas financieras o planes de salvaguardia, etcétera. Entonces, ese es como la, digamos, el diagnóstico grueso de lo que nos ocurre hoy día. Pero en relación a tu pregunta, ¿cuál es la importancia que el patrimonio tiene para el Estado? Yo diría que esa importancia ha ido cambiando, ha ido variando. Y el paradigma sobre el cual nosotros estamos asentando la reflexión de esta ley es el siguiente. Básicamente que el patrimonio es parte del desarrollo integral de las sociedades, de las comunidades. El patrimonio no es un lastre al desarrollo, no es una especie de reacción frente a procesos de desarrollo completamente transformadores en términos negativos de las formas de vida. Eso ha ocurrido. En las décadas pasadas el patrimonio se ha ocupado como una especie de herramienta para detener procesos de desarrollo. Pero esa visión está bastante vencida y es muy insuficiente. Si uno ve, por ejemplo, la política de desarrollo urbano de Chile, que es una dinámica muy importante porque vino a establecer política urbana después de muchos años sin política, y además promulgada en marzo del 2014, luego del trabajo de este comité bastante transversal que montó el presidente Piñera en el primer gobierno, la presidenta Bachelet lo implementa, y lo implementa con el Consejo de Desarrollo Urbano, y desde ahí empiezan a surgir iniciativas de modificación legal para la política pública. Bueno, esa política de desarrollo urbano establece cuatro ejes temáticos, que son los cuatro pilares de la sustentabilidad. El eje económico, obvio, ¿cierto? Desarrollo económico, qué sé yo. El eje social. Entonces, toda esta discusión de la integración social también tiene que ver con que nosotros la reconocemos como uno de los ejes de desarrollo de nuestros territorios, de nuestras comunidades. El eje medioambiental, que pucha que está activo hoy día con todo el tema de la COVID y tal, pero se mete lo medioambiental como parte del desarrollo. Y el eje patrimonial. El cuarto eje de la política de desarrollo urbano es identidad y patrimonio. Por lo tanto, y esto pasa como colado, o sea, como que no se habla mucho de esto. Pero esa política en Chile lo que hace es coincidir con disposiciones de orden internacional que por primera vez, yo diría en nuestra historia, incorporan el patrimonio cultural como un eje del desarrollo integral o sostenible de la sociedad. Entonces, ya se acabó el momento en el que nosotros, o se cumplió el ciclo, digamos, en el que el patrimonio se tiene que entender solo como una simple reacción a procesos de desarrollo invasivos y destructivos de formas de vida. Digamos que eso cumplió un ciclo, digamos que eso tuvo un rol y tal. El momento ahora no es ese. El momento ahora es entender que los desarrollos integrales de nuestras sociedades o nuestras comunidades, de las cuales nosotros formamos parte, debe incorporar estos factores, entre ellos el patrimonio, como un factor de desarrollo. Esta simple definición, digamos, como filosófica, si tú quieres, tiene que bajarse en el ámbito legal a plano concreto. ¿Y eso qué significa? Que la ley tome eso como eso, de hecho está en el artículo primero de la ley, y poder luego definir política pública que ponga el foco, por lo tanto, en la gestión, en el incremento del patrimonio. O sea, antropológicamente no tiene sentido que una sociedad o una generación, llamamos por la nuestra, solamente crea que tiene que administrar el patrimonio del pasado, sin creer que lo que nosotros construimos hoy día está llamado a construir valor futuro y por lo tanto ser patrimonio futuro. ¿Cómo se calibra eso? Probablemente las generaciones futuras lo deberán hacer, pero al menos incorporando estos cuatro factores de desarrollo a las decisiones que nosotros tomamos en todo orden de cosas, no solo política pública, también cómo a nivel del sector privado tú construyes el futuro de nuestras ciudades o las transformaciones de los territorios. Yo diría que esa definición es la que hoy día está en juego, al menos lo que nosotros como ejecutivo hemos propuesto al Parlamento al debate.
O sea, sin duda, con lo que tú dices, esto representa un cambio casi en 180 grados en el paradigma que rigió el trato que tuvo el patrimonio en nuestro país hasta ahora. ¿Cuáles son las categorías más importantes que se incorporan en esta nueva ley, que justamente dan cuenta de esta puesta al día desde el punto de vista teórico, conceptual?
A ver, esto se traduce, yo diría, en tres ámbitos específicos. Uno es a nivel orgánico institucional, otro es a nivel conceptual, que es lo que tú me preguntas, y el otro es a nivel de herramientas de gestión. En el plano institucional, podemos hablarlo después, cómo se definen consejos regionales, o sea, es como diversificar la toma de decisión, atomizar el poder, digamos, concentrado que ha tenido Chile en el Consejo Monumento durante un siglo, desconcentrarlo en las regiones, establecer parámetros de manejo más, digamos, operativo. Pero lo conceptual significa lo siguiente: transitar desde una visión monumental, y para que se entienda bien que hablamos por monumental. Cuando hablamos de monumental, hablamos de una visión que parte de la base de que los bienes culturales, una vez que se protegen, tienen valores y atributos fijos en el tiempo, que serían independientes a la mirada que nosotros como sociedad viva les damos. ¿Eso qué significa? Que si yo protegí un bien en el año 70, digo yo como Estado, digo, si el Estado protegió el 70 un bien patrimonial, Iglesias de Chiloé, por ejemplo. Y señaló en ese entonces que los atributos y los valores eran los nudos de madera sin clavos, la tipología arquitectónica de la nave y la torre, qué sé yo, las típicas discusiones que hemos tenido. 50 años después, suponer que esos valores se mantienen fijos, y eso no es así, ya sabemos que no es así. Hoy día ya estamos hablando del paisaje cultural alrededor de la iglesia, del rol de las comunidades, de la dimensión simbólica que las comunidades le otorgan, y entre eso también está toda la cultura más tipológico-arquitectónica. Entonces, el patrimonio es dinámico, evoluciona, y es un reflejo de las sociedades, no está fijo en el tiempo. El patrimonio que se protegió al principio de la cultura patrimonial, digamos, en la Revolución Industrial o en la Revolución Francesa, obviamente hoy día es otra cosa. Entonces, es de suyo dinámico y la visión monumental no refleja esa visión. Eso es lo primero. Por lo tanto, la visión patrimonial parte de la premisa de que el patrimonio construye una relación entre un bien cultural y una sociedad viva, o una serie de comunidades, y por lo tanto es más una relación que un valor fijo. Y eso al tiro te cambia de nuevo el paradigma. Eso se recoge acá. Lo otro es que las categorías se amplían, ya no solamente sobre lo edilicio, sobre lo inmueble, o incluso la zona típica, cuyo foco es muy estilístico. La ley nuestra, en los dos artículos que trata la zona típica, habla del estilo arquitectónico, del carácter ambiental y propio. Pero todas las definiciones más contemporáneas del paisaje cultural, o los paisajes urbanos históricos, o las rutas, otras categorías que son mucho más inclusivas y que ponen el foco más en la gestión y el vínculo con las comunidades, no las tenemos nosotros incorporadas a nivel conceptual. Entonces hemos estado protegiendo paisajes por la vía de la zona típica, lo cual es muy absurdo, porque protegimos paisajes de 5.000 hectáreas, con una ley que te pide que cualquier clavo que tú muevas a 5.000 hectáreas debe pasar por el permiso de un consejo en Santiago. Entonces parte de la trabazón y de los descalces conceptuales y operativos que tenemos tiene que ver con esto, ¿cierto? Muy profundo. Es una primera dimensión. Por lo tanto, se incorpora una ampliación de la mirada sobre las categorías patrimoniales, distinguiendo entre los bienes muebles, los inmuebles, las zonas y los paisajes, de primera. Con herramientas específicas para el manejo de cada una de ellas. Un inmueble debe contar con autorizaciones más estrictas, pero un paisaje debe contar con herramientas de gestión adecuadas, con vínculos con los planes de con los IPT, con los instrumentos de planificación territorial, pero no tiene sentido que cada intervención pequeña debe pasar por un cenáculo, ¿cierto? Cosas de esa naturaleza. Luego se incorpora una categoría también propia para los sitios de memoria que tengan componente de derechos humanos, y en ese caso una discusión que podremos tener. Pero luego, y es una de las grandes innovaciones que la ley trae, se incorpora el título, un título completo, toda una bajada al articulado con el tema del patrimonio cultural inmaterial, o sea, la dimensión del patrimonio inmaterial, que es otro paradigma que la material, llamemos que tradicional, se incorpora en la ley como una forma de implementar la convención del 2003 que Chile ratificó hace 10 años. Nosotros, desde que ratificamos la convención, hemos trabajado en base a líneas programáticas, pero no lo hemos incorporado en términos institucionales y en términos conceptuales dentro de la legislación chilena. Y eso por primera vez ocurre, y ocurre con una de una forma que si bien la mirada es integral sobre el patrimonio material e inmaterial, se incorpora con una mirada integral, las maneras de manejarlo en lo operativo son distintas, porque por su propia naturaleza son distintos. En el patrimonio inmaterial tú no puedes establecer una tuición hegemónica del Estado, porque el patrimonio inmaterial le pertenece a las comunidades primero, y hay una serie de cosas de esa naturaleza. Pero eso, te diría, a grandes rasgos, es la aproximación, es la bajada a categorías que la primera visión que te decía respecto al desarrollo integral de las sociedades tiene en esta ley.
Ahora, de esta manera, hay una de estas unidades, cuando tú hablabas de la institucionalidad de la nueva ley, aparece el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, que reemplazará al actual Consejo de Monumentos Nacionales. Aparte del cambio de nombre, ¿cuáles son las nuevas atribuciones o la nueva visión que regirá el trabajo de este consejo?
A ver, el punto institucional es uno de los puntos que en el debate parlamentario está siendo más sensible, y muchas comunidades o muchos grupos, algunos grupos de interés directo, han levantado este punto, y eso es parte del debate democrático que estamos sosteniendo ahora. Ya lo quiero poner de esa manera, porque la forma en la que las atribuciones, las competencias y también el poder, la toma de decisión se distribuye, obviamente que es una de las materias que más debate suscita. Eso es bastante esperable, era esperable. Pero dicho eso, lo que el proyecto de ley plantea es que, primero, es una regionalización, ¿ya? Cosa que hoy día no tenemos, yo reitero, o sea, una intervención en la zona típica de 180 hectáreas de La Serena, cualquier intervención, sea un cambio de canaleta, una pintura de fachada, un cambio de ventana, por ley de monumentos debe pasar por el Consejo de Monumentos de Santiago, todo. Entonces, ¿eso qué es lo que está generando? Abandono a las zonas típicas, descontrol total, o sea, es una materia ultra sensible para todo el país. Entonces, un paso es regionalizar. Uh-huh. Y se regionaliza con consejos de patrimonio regional, que tienen una composición distinta, tienen algunos parecidos, pero otros que son distintos a nivel regional respecto al de Santiago. Y consejo regional o instancia regional a la cual se van a transferir todas las competencias de intervención de los monumentos nacionales, o sea, lo que está diciendo aquí, o las futuras categorías que lo reemplacen, los bienes de interés cultural. Ya el Consejo Nacional no va a haber intervenciones, se van a transferir todas a las regiones. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué ve el Consejo Nacional si no hay decente lo que más va a ir a intervenciones? Bueno, todo lo demás, que es muchísimo. Por ejemplo, las declaratorias, ¿ya? Nosotros siempre estamos viendo en la prensa que salen declaratorias de monumento nacional y tal. Pero el año pasado hicimos un estudio para ver cuántas solicitudes de declaratorias estaban pendientes desde que tenemos registro de acta, que es 1935, hasta el año 2018. Y la cifra es impresionante. Nosotros tenemos 570 solicitudes de declaratorias desde el 35 hasta hoy día que no han sido ni siquiera respondidas a los titulares. ¿Ya? Muchos de esos bienes quizás ya ni siquiera existen, pero es increíble porque tú ves, bueno, por la demanda que tenemos de intervenciones, se han postergado las respuestas de las declaratorias, que es una de las labores centrales del Consejo Monumento, y en esa postergación se ha generado una mirada súper centralista sobre el patrimonio, o sea, los que más gritan o los que más demandan al Consejo Central son los que tienen respuesta más rápida. Entonces, lo que ha terminado pasando, además de la visión culturalmente hegemónica santiaguina respecto al resto del país, es que la gran cantidad de los monumentos nacionales que cuentan con declaratoria, no los sitios arqueológicos, que eso están declarados por la ley, por el simple hecho de la ley, se concentran todos en la zona central de Santiago, o sea, de Chile, entre Coquimbo y el Biobío. Entonces eso construye una imagen país que es como que el patrimonio se concentra en el centro, y eso no es así. Están concentrados así, no porque la colonia haya sido en la zona central y porque la Guerra del Pacífico incorporó el norte después y porque la Araucanía, digamos, con Helio Saavedra. No, se trata de eso. Es porque nosotros estamos mirando el país desde Santiago hace 100 años. Ese es un punto, digamos, en relación a patrimonio. El Consejo Nacional, además de cambiarse sus facultades, se revisa su composición. Y esto también ha suscitado debate. ¿Por qué sacan a este? ¿Por qué no ponen a este? ¿Por qué no ponen a este? A ver, ese debate nosotros lo entendemos. Lo entendemos en un doble sentido. Uno, que es un debate en democracia ultra válido, y el otro como defensa corporativa. O sea, instituciones que han concentrado poder, algunas de ellas por 100 años, otras por 50 años, no quieren que ese poder se vea erosionado en un debate como este, obvio. Pero, o sea, saliendo de esa coyuntura más, digamos, de esa fragua, ¿cierto? A nosotros nos parece que la pregunta es básica. Es decir, bueno, si nosotros tenemos instituciones que están desde el año 25 en una ley, si en todo ese tiempo el patrimonio ha evolucionado, si la ley propone una mirada distinta sobre el patrimonio, incorpora lo inmaterial, incorpora el paisaje, incorpora el sitio de memoria, ¿no tiene sentido también revisar la composición del órgano colegiado dentro de los órganos públicos y privados? Por ejemplo, hoy día el Consejo Monumento, que tiene 22 miembros, de esos 22 miembros, 6 son del Ministerio de Cultura. Porque tiene al subsecretario, tiene al jefe de servicio, al ex-diván, y tiene a los directores del Museo Nacional y del Archivo Nacional. Entonces, es dable preguntarse, bueno, no tiene sentido que la representación de un ministerio sectorial esté más equilibrada respecto a otras miradas. Listo, obvio que sí, uno diría. Luego, medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente no existía en el año 70. Y la ley de base del medio ambiente, que es del año 93, al incorporar el patrimonio cultural como parte del medio ambiente, mediante el sistema de evaluación de impacto ambiental, ha generado una demanda o una especie de desafío tremendo respecto al manejo de los sitios arqueológicos o de las áreas urbanas que tienen grandes intervenciones como el metro. Entonces, no tiene sentido, por lo tanto, que medio ambiente sea parte de esa discusión, bien nacional es lo mismo. Y así hay otras entidades, por ejemplo el Ministerio de Defensa, que quizás podrían estar para casos más particulares y no para todas las decisiones del país. Estoy hablando solo de lo público. Ahora, yendo al ámbito privado o, digamos, sociedad civil, también es un debate que hay que abrir. O sea, tú dices, bueno, si hay entidades que están desde el año 70 y que tienen una especie de raigambre desde el año 25 y que ven un ámbito ultramonumental o específico, no tiene sentido que evolucionen a otras entidades que no están, por ejemplo, el mundo de los antropólogos, para cubrir lo inmaterial. Ese debate amplio, digamos, necesariamente después baja al área chica, que significa, bueno, entonces, ¿quién es? Claro. ¿Cuál es? Y ese es un debate que nosotros...
¿Pero está abierto ese debate?
Está ultra abierto, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Hay inquietud respecto a la manera en la que los consejos regionales van a poder manejar estos desafíos, y nosotros estamos muy abiertos a que esas inquietudes las estamos recogiendo, de hecho no solo estamos abiertos, para que en el Parlamento nosotros podamos, en la discusión que se está sosteniendo, presentar indicaciones al proyecto de ley que puedan calibrar mejor, si así se considera, algunos de los puntos que están en debate. Pero con ese nivel de, digamos, de cabeza fría y de distancia. ¿Te fijas? O sea, nosotros tratamos de ponerle esa distancia porque creemos que el problema no hemos sido capaces de cambiarlo en 50 años esta ley, en parte por estar demasiado inmerso en la fragua coyuntural durante todas estas décadas.
Claro, ahí me voy a permitir hacerme cargo como un poco del lugar donde estamos. Una de las observaciones que se ha hecho ver, y tú mismo lo comentábamos antes de entrar al programa, una académica representante del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile fue a hacer presente, ¿verdad?, la reducción tal vez de la participación de la Universidad de Chile en el Consejo Cultural del Patrimonio. Uh-huh. Y específicamente, repito, por estar en la casa de la Universidad de Chile, ¿cuál es el criterio que se ha manejado para no su eliminación, porque no es eso lo que ocurre, sino que su reducción de su representación en el Consejo? ¿Cuál es el criterio que se está barajando?
A ver, el criterio que nosotros hemos manejado para el caso específico que tú preguntas es, primero, y lo quiero decir porque es bien relevante, nosotros y yo también, muy en lo personal, pienso que el Instituto de Historia, Arquitectura y Patrimonio, luego, de la Chile, de la FAU, ha cumplido un rol gigante en la producción del patrimonio en Chile y ha tenido en su, digamos, en su fila a algunos de los próceres del patrimonio nacional, o sea, Juan Benavides, Hernán Montesino, la relación con Roberto Montandón, obviamente, y muchos también de los más contemporáneos, han sido personajes importantes. Entonces no se trata de cuestionar el rol histórico que ha tenido el instituto en esta materia, al contrario, o sea, han sido muy relevantes. Se trata de lo siguiente: el Instituto de Historia de la Arquitectura, primero, decir, la representación académica nos parece relevante, pero ¿tiene sentido que esa siga anclada solamente a una universidad, como ha sido durante los últimos 50 años, o hay que abrir esa discusión? Quizá hay que meter más actores en el ruedo. Esa es una uh-huh. primera discusión. Uh-huh. Lo otro es que la visión que nosotros pretendemos proponer en la ley, que es esta visión más integral del patrimonio cultural y no solo en su línea monumental arquitectónica, quizás no se condice con que la representación académica esté situada en un instituto cuyo foco es la historia de la arquitectura o la historia de la ciudad, ¿ya? Por mucho que la apertura de ese instituto a ciertas materias de inmaterial, digamos, manifestaciones culturales, sea una preocupación nueva, ¿ya? Porque siempre se hace del paradigma de la historia y la arquitectura. O sea, yo estoy tratando de pensar, por ejemplo, el mundo de la antropología. Nosotros vemos que la aproximación académica aquí, en el campo del patrimonio, que de suyo es interdisciplinario, podría aguantar otras facultades y otras miradas acá. Por lo pronto, la antropología o incluso la conservación y el mundo del arte, ¿eh? O incluso la ingeniería, o sea, la ingeniería estructural ligada, ¿cierto? Entonces, nos parece que ya el foco arquitectónico urbano o histórico netamente es cuestionable en esa representación. Eso es lo primero. Luego, decir que en el órgano nacional tú vas a mantener también siempre, por ley, una mirada que sigue siendo desde Santiago a regiones, también nos parece cuestionable. ¿Por qué tú no puedes tener eventualmente que el representante académico en el órgano nacional sea un representante de la Universidad de Magallanes, que tiene mucho que decir en patrimonio? Lo estamos viendo, bueno, eso es bastante obvio, ¿cierto? Tiene el Instituto de la Patagonia, tienes ahí a Mateo Martínez y otros investigadores involucrados, a la UTA, que lleva haciendo cuanta pega hace años con el tema Chinchorro, y entre otras muchas. Entonces, Valparaíso, ¿para qué decir? O sea, tú podrías tener ahí a la Universidad de Valparaíso o a la UCB, no tengo idea. ¿Por qué tiene que quedar anclado perpetuando la mirada hegemónica desde el centro, una mirada tipológico-arquitectónica y centralista sobre el... Esa es la discusión que nosotros ponemos. Entonces, no se trata de eliminar, se trata de ampliar a representaciones académicas que sean más amplias en el patrimonio. Después las universidades tendrán que definir sus sistemas de elección, pero esa es la discusión. Y el contraargumento es, bueno, ya, yo te compro ese argumento, pero va a la región. Entonces, los consejos regionales ponen universidades regionales, pero dejan el nacional a las nacionales. Y también no deja de ser paternalista de nuevo y centralista esa mirada, porque tú dices, bueno, sea que pongamos en las regiones representaciones universitarias en los consejos, de hecho es un debate que está abierto hoy día, pero eso no obliga a decir que el órgano nacional tiene que mantener universidades que han tenido esta tradición nacional. Perfectamente puede haber una mirada regional que enriquezca y que erosione, lo voy a decir así directamente, uh-huh. el nivel de cenáculo centralista y santiaguino con el cual hemos mirado el patrimonio durante 100 años. Para nosotros es una preocupación real y muy fuerte hoy.
Ya, me gustaría aportar un poco a este debate con un alcance. Entiendo que la ley que permite la participación del instituto hasta ahora, originalmente lo que establece es la participación de la Universidad de Chile, no del instituto. Y es la Universidad de Chile la que delegó esta facultad que se le asignaba a la totalidad de la institución en este instituto. Porque lo que yo creo que puede todavía ser algo discutible es el rol académico que se cumple desde la Universidad de Chile para el país. Uh-huh. Y en este sentido, quiero hacer la siguiente defensa, que independientemente, yo, como tú sabes, he trabajado en varias universidades y entre ellas, entre las más importantes del país. Y en ese sentido, quiero decir que el planteamiento que quiero hacer es más o menos abierto, o pretendo ser abierto. La Universidad de Chile no deja de tener un estatus y un rango académico que la liga a una fundación del país. Uh-huh. Y eso yo creo que no se trata de favorecer en particular a una institución. Es como el rol que cumple el propio Ministerio del Patrimonio y las Culturas actualmente, que como entidad tiene un rango que no va a ser superior, y tú no puedes decir, bueno, ¿por qué no hago competir este rol de tal unidad administrativa con este otro? Yo creo que ahí hay algo que no hay que olvidar con respecto a la Universidad de Chile, que creo que es bueno tener en cuenta, y no significa otorgar en esa mención específica una especie de hegemonía.
Sí. Sí.
Sino, yo creo que es interesante conversarlo todavía un poco más.
¿Eh? No, yo estoy de acuerdo, Max. Sinceramente, o sea, creo que ese es el punto que uno podría como, o uno de los puntos para ecualizar esa representación en el Consejo Nacional. Estoy muy de acuerdo.
Y que puede ser el de la universidad. Entonces la universidad ya no esté representada, tal vez, como yo entiendo ese punto y concuerdo contigo, que se radique en el instituto, sino que sea la universidad y que tenga un espectro a lo mejor mucho más amplio en esa representación.
Yo estoy de acuerdo y eso yo diría que está arriba de la mesa hoy día en la discusión de este punto en específico. Es cierto, uno podría decir que sería deseable tener un representante en la línea que indicas tú y otro de la universidad chilena.
Exacto,
uno podría decir.
Exacto.
El problema que tenemos con eso es que estos consejos no pueden ser unos
enormes.
Cuando pasan de cierto número se vuelven muy poco operativos. Claro, algo de eso. Pero yo recojo el punto porque de hecho lo hemos tenido arriba de la mesa. Y si uno ve el panorama de la propia Chile, por ejemplo, lo que es el Departamento de Antropología, lo que es la carrera de arqueología, dentro de otras, incluso el mundo del arte, cierto que ha sido muy muy fuerte en la Chile. Nosotros sí vemos que ahí hay una especie de forma de entrar a este debate. Te encuentro mucha razón.
Vamos a ir una pausa y ya continuamos conversando con el subsecretario de Patrimonio y la Cultura, Emilio Lacerda.
Diploma de postítulo en estudios europeos. Los estudios sobre Europa en general y la Unión Europea en particular resultan importantes en estos años en los cuales las transformaciones, desafíos y nuevas oportunidades para el continente se hacen patentes. Consciente de esta coyuntura, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile decidió agregar a su abanico de programas el diploma de postítulo en estudios europeos, el cual se impartirá entre el 7 de octubre y el 30 de diciembre próximo. Más información al teléfono 229-77-2800 o en nuestro sitio web www.iei.uchile.cl. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan al ciclo de cine Nuevas Formas del Documental Político, que exhibirá obras recientes de Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Los días miércoles 2, 16, 23 y 30 de octubre a las 20:15 horas podrás conocer y debatir en torno a temas como la memoria familiar, los pactos de silencio, el espionaje y un abanico de otros temas relacionados al mundo del cine y la política. Las y los esperamos en Avenida José Arrieta, 8401, Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile invita a la comunidad universitaria y al público general a la exposición artística científica Lengua Lenguario, que considera la exposición de la obra artística del pintor Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, junto con la presentación de trabajos de divulgación científica realizados por académicos de odontología de la Universidad de Chile. Exposición Lengua Lenguario estará abierta entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2019 en Olivos 943 Independencia. Visítala y sorpréndete con esta experiencia que hace dialogar al arte y la ciencia. Auspicia Banco Santander. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl.
Muy bien, continuamos en nuestro programa Pensar Habitar con Emilio Lacerda, subsecretario de Patrimonio y Cultura. Estamos discutiendo sobre la ley que se está estudiando en la Cámara, presentada por el Presidente de la República, sobre el patrimonio cultural. Bueno, uno de los aspectos claves tenía que ver, como terminamos conversando en la primera parte, por esta composición del Consejo Cultural, pero por otro lado, hay un punto que en parte yo creo que estás contentado por alguna de los comentarios que ya nos hiciste, Emilio, pero quisiera llevarlo como al ejemplo práctico. Una de las cosas con las que uno suele encontrarse con los profesionales que trabajan en la intervención del patrimonio es esto que tú hablabas, la enorme demora que hay en la tramitación. Eso, aparte de la evidente solución en acortar esos plazos al regionalizar esto, ¿qué otra medida va a implementarse para que esto efectivamente sea un plazo razonable de aprobación de la solicitud de proyecto de intervención?
A ver, es una muy buena pregunta y me quiero dar un pequeño rodeo para explicar porque creo que es importante. El Consejo Monumentos Nacionales se crea el año 25, como ya vimos en el decreto del 651, el año 25. El año 29 se crea la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo. El Consejo Monumentos se crea como un órgano colegiado, como un órgano técnico colegiado, que tiene representaciones diversas, pero que no tiene funcionarios. No tiene funcionarios, no un servicio público. Y la DIVAM se crea como un servicio público que aglutina al mundo de las bibliotecas, archivos y museos para manejar los acervos propios del Estado. Esa es una definición básica. Como se creó después la DIVAM, el Consejo Monumentos no tenía la vicepresidencia del director de la DIVAM hasta el año 70, que ahí entró. ¿Por qué digo esto? Porque parte del problema tiene que ver con que desde el 70 hasta hoy día, pero especialmente a partir de los 90, en la medida en que el Consejo Monumento no tenía funcionarios para hacer el trabajo, fue la propia DIVAM la que empezó a disponer de cargos DIVAM para contratar gente al Consejo Monumento. Y al hacer eso, se generó una anomalía institucional, estructural, que mantenemos hasta hoy, y que la ley que creó el Ministerio no vino a resolver. ¿Cuál es? Que se subentendió que el Consejo Monumento, que es su Secretaría Técnica, era un servicio dentro de la DIVAM, cuando en realidad nació siendo otra cosa. Como, es como si tú tuvieras una balanza y tienes dos instituciones grandes y realmente una se traga a la otra y la subsume. Entonces, cada vez que la DIVAM tenía que disponer de un cargo, era un cargo que le dejaba de dar a la Biblioteca Nacional o al Archivo Nacional o a la Biblioteca, digamos, pública de Antofagasta. En parte eso explica por qué de los 60.000 millones de presupuesto que tenía el año pasado la DIVAM, bueno, digamos el Servicio del Patrimonio, solo 2.700 millones eran para el Consejo Monumento. 2.700 millones sobre 60.000 y a la vez sobre 180.000, que es el total del ministerio. O sea, el porcentaje de presupuesto para el Consejo Monumento es ínfimo, ínfimo. ¿Y cuáles son los bienes que tiene que ver el Consejo Monumento? ¿Acerca de qué bienes vela? Todos los sitios arqueológicos de Chile, incluso antes de descubrirlo, porque están protegidos antes de existir. Todos los naufragios o pecios, que se le llama, que estén más de 50 años enterrados, o sea, hundidos en el agua, en alguna fuente de agua, no solo en el mar, también en una laguna, en un lago. Todos los sitios paleontológicos, o sea, todas las formaciones fosilíferas. Los 1.500 monumentos históricos que Chile tiene, las 145 zonas típicas, de las cuales algunas son del tamaño de una ciudad entera, como hablaba recién de La Serena, o de las 300 hectáreas que ahora tiene el barrio Yungay, Brasil, o de las 90 que tiene Suárez Mujica, y así, podríamos, 145 zonas típicas. De los 55 santuarios de la naturaleza, y de todos los monumentos públicos de Chile. O sea, ese universo de bienes, que una y en todo el territorio, que no le pertenecen al Estado necesariamente, sino que le pertenecen a otros, se maneja con 140 funcionarios, porque ahora hemos estado contratando gente, o sea, hasta hace poco éramos 110, con 140 funcionarios para todo Chile, todo sitio arqueológico, con 10 arqueólogos para todo Chile, con un cenáculo que decide cada dos semanas temas de Santiago y con una secretaría técnica a todas luces insuficiente para esta labor. ¿Qué explica eso? La manera en la que institucionalmente quedó situado el Consejo Monumento dentro de este tema de la DIVAM. ¿Por qué no se cambió esto con la ley que creó el Ministerio, uno diría? Bueno, porque como esa comprensión estaba tan arraigada, se subentendía que la discusión del Ministerio de Cultura era para dirimir campos de competencia entre el mundo del fomento, el antiguo Consejo de la Cultura, y el campo de la conservación de la DIVAM. Pero no se puso arriba de la mesa que aquí la gran deuda que teníamos era el Consejo Monumento. ¿Por qué digo esto? Porque junto a los plazos que mencionas tú que la ley trae, junto al establecimiento de procedimientos, junto al establecimiento de las secretarías técnicas regionales, que estamos ahora viendo qué funciones resolutivas tienen que tener en el debate parlamentario, junto a los consejos regionales en cada región del país, nosotros estamos generando una nueva secretaría técnica nacional y con su capítulo regional, que sale de la DIVAM, que sale del servicio y que se instala al alero de la subsecretaría de patrimonio y que a nivel regional va a estar en las seremías de patrimonio, igual como estaban antes los funcionarios de patrimonio cultural inmaterial o de pueblo originario en la estructura del antiguo Consejo de la Cultura. Con ese cambio institucional, que es una corrección al sistema, pero es una corrección histórica porque esta cuestión es muy estructural, creemos que se va a establecer dos polos de manejo, uno vinculado a los acervos propios del Estado, de las bibliotecas, los archivos, los museos y con todo el ámbito de conservación que eso tiene, incluso en temas de patrimonio inmaterial como el archivo de literatura oral, y otro que está enfocado en la gestión del patrimonio que está en el territorio, tanto material como inmaterial y también de pueblos originarios, que es esta Secretaría Técnica. Nos parece que eso va a permitir que los presupuestos se equilibren, que se robustezca esta área que hoy día ha estado postergada por casi 100 años.
Bien, ahora, otro aspecto, el tiempo se nos va encima ya. ¿Qué dice la ley sobre los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad? ¿Hay algún punto que considere un trato especial que tal vez uno podría pensar que lo requiere los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad?
Es un muy buen punto. La ley adhiere, ¿cierto?, o hace propio todo el marco doctrinario de las convenciones ratificadas por Chile, entre ellas la Convención del 72 de Patrimonio Mundial. Por lo tanto, a nivel conceptual está incorporado y luego define en una serie de artículos de la ley funciones específicas cuando se trata de sitio de patrimonio mundial en los consejos nacionales o regionales. Eso lo hace. Ahora, estamos analizando, porque es un punto que han levantado otros expertos u otros comentarios, quizá una forma de abordar un estatuto específico más robusto para los sitios de patrimonio mundial, porque hoy día, salvo funciones o llamados específicos en la ley, cuando se trate de sitios de patrimonio mundial, no hay una especie de estatuto decidido que diga, mira, cuando se trate de estos seis sitios de patrimonio mundial que Chile tiene, los vamos a tratar así. Esa diferenciación no está. O sea, hoy día mantenemos, por ejemplo, que son las estructuras regionales las que van a tener la visión sobre los sitios de patrimonio mundial, lo cual a mí me parece lógico. Es raro que lo mantengan. Pero no hemos diseñado una especie de estatuto específico cuando se trate de sitio, que eventualmente no pasa por cómo otorgan los permisos, pero quizás sí pasa por los tipos de beneficios tributarios o económicos que tú dispones, cosas de esa naturaleza. Sí. Hoy día nosotros tenemos fondos que no son materia, o sea, son programas sociales, no materia de ley, que están enfocados en sitio de patrimonio mundial con una especificidad, de hecho transfiriendo recursos directos a los sitios de patrimonio mundial de Chile. Eso existe hoy día a nivel programático. Pero a nivel legal es una pregunta que en el momento ahora de las indicaciones sí nos estamos preguntando o estamos, digamos, incorporando para ver cómo ponerla.
Otro punto sobre el cual yo quisiera destacar que la ley yo creo que hace un avance es sobre el incentivo económico para los propietarios o los que tengan alguna relación legal sobre la adquisición de un bien. Eso es, hay unos incentivos que se van a traducir en unas rebajas tributarias y cosas de ese tipo, lo cual me parece muy bien. No estoy seguro de que sea suficiente, sobre todo para mantener esto a largo plazo, sobre todo con los recursos que se requieren para mantener y conservar, que son desde luego mayores que los de mantención y conservación de una obra que no está declarada, porque hay justamente valores implícitos que requieren la intervención de especialistas. ¿Han recibido alguna indicación para abordar ese tema con, o profundizar ese tipo de incentivos?
A ver, este es un súper tema, ¿cierto? De hecho, uno de los tres ejes de la ley, ¿eh? El tema de transitar desde la visión solo declarativa a una visión de gestión de patrimonio. Y esa gestión se refleja en planes de gestión, planes de salvaguardia y en temas de incentivo económico. Voy a responder de la siguiente manera. Hoy día, para que los radioescuchas sepan, el único beneficio que tiene un bien patrimonial protegido por la ley de monumentos, dentro de la ley de monumentos, hay otro, después podemos hablar de los programas puestos en valor del subsidio y otras cosas, pero dentro de la ley de monumentos es que un monumento histórico que no tenga fines comerciales está eximido al pago de contribuciones. Eso es lo único que tiene la ley. O sea, todas las otras responsabilidades de mantención son del propietario. Entonces, la ley de patrimonio avanza en eso, en las siguientes materias, y luego voy a decir cuáles son las que vamos a tomar para la indicación o estamos debatiendo. Primero, amplía el beneficio de no pago de contribuciones a aquellos monumentos históricos o la categoría que lo suceda que tiene fines comerciales, ¿ya? O sea, que se estimula que mediante una actividad, digamos, remunerada o comercial, tú puedas conservar patrimonio. Eso en un 50% del pago de la contribución. ¿Qué significa eso? Que cerca de 2.000 millones van a dejar de ser recibidos por el fisco, por el impuesto interno, para conservación directa de patrimonio. Eso es una cosa. El otro, el segundo punto, que es muy robusto, dice relación a incentivos tributarios, que es lo que tú me mencionabas. Para empresas, primera categoría, pero también y sobre todo para segunda categoría, o sea, y global complementario, que son personas naturales que pagan impuestos. Los topes que se están estableciendo ahí es que cuando es empresa, se está estableciendo que tú puedes incorporar como gasto necesario para producir la renta la conservación de patrimonio. Uh-huh. Pero no solo en el inmueble donde se desarrolla la actividad comercial, sino que también en otros inmuebles que sean parte de la empresa. Por ejemplo, una empresa de galletas en NOS, es dueña de una casona en Panguipulli o no sé dónde, puede recuperar esa casona y meterla como gasto necesario para producir la renta. Eso es bien robusto como medida. Pero los que son personas naturales, que pagan impuestos, van a poder recurrir al mismo sistema que tiene la ley de donaciones culturales, que son 320 UTM máximas al año, son 15 millones y medio más o menos, uh-huh, y tienen el valor de UTM, que tú puedes invertir en tu propiedad para cambiar tejas, para hacer restauración, qué sé yo, para conservar, y que luego puedes descontar de impuestos del ciclo al año siguiente. Esa es una disposición muy robusta que se está incorporando. Además de eso, se está contemplando que el Fondo del Patrimonio, que hoy día distribuye nuestro ministerio a través del Servicio del Patrimonio, sea objeto de donación. Estamos haciendo una pequeña modificación a la ley de donaciones, cosa que una empresa o un particular pueda donarle al fondo, y ese fondo luego se distribuye por la vía de la concursabilidad con un 60% en región y 40% en la metropolitana. Entonces estamos aumentando fondos, incentivo tributario y contribuciones. Perfecto. El informe financiero de la DIPRES lo que establece, en el supuesto que maneja, es que cumplido 5 años, porque esto se implementa gradualmente, y si solo el 5% de todos estos roles beneficiados hiciera uso del beneficio en sus topes máximos, que es un supuesto, ¿cierto? Uh-huh. Estamos hablando de 21.000 millones de pesos que van directamente enfocados en patrimonio. A mí no quiero ser grandilocuente, pero dicho así, es el mayor monto que Chile ha comprometido en su historia anual, ¿cierto?, para conservar patrimonio. Porque el programa puesta en valor del patrimonio manejó promedio anuales de 18.000 millones en los 10 años que lleva de funcionamiento. Pero dicho todo esto, y con esto quiero decir que el avance sí es muy significativo, hay un universo de bienes que no tiene beneficio en esta lógica, que son todos aquellos que no pagan impuestos, que no pagan contribuciones, claro, que son muchísimos. En Chile casi el 80% de las propiedades no pagan contribuciones, o que no pagan impuestos, o tienen baja renta y no pagan impuestos en montos muy altos, o que eventualmente no se van a ganar el fondo. Para poder abordar ese otro universo de bienes, lo que nosotros estamos viendo hoy día, no es seguro, pero estamos discutiendo a nivel interno del Ejecutivo y también ha sido planteado por varios parlamentarios, entre ellos el diputado Marcelo Díaz, estudiar sistemas de subsidios ligados a conservación de patrimonio. Hoy día esos subsidios, en cierta forma, ya existen mediante los llamados especiales que el MIMBO ha hecho a lo último. Uh-huh. Estos famosos de Hogar Mejor o el antiguo 3PF, que se le llamaba Protección del Patrimonio Familiar, que han sido aplicados recientemente, de hecho después de la caída de la casa en Valparaíso, para la región metropolitana, para Valparaíso y para Coquimbo, que también por el sismo del verano, y que han flexibilizado los cuadros normativos tradicionales ligados a la vivienda en cuanto a sus metros cuadrados, sus sistemas constructivos, etcétera, para poder incorporar patrimonio. Vemos que en esa política pública hay una base muy buena para plantear un sistema de subsidios permanente con foco en patrimonio, y es una materia que hoy día está arriba de la mesa. Yo no estoy asegurando nada porque todos estos debates son debates, cierto, que se están sosteniendo, pero que podrían permitir cubrir ese otro universo de bienes que no están cubiertos por esta otra medida que, reitero, es muy robusta y que hay que partir reconociendo que es bien significativa.
Mira, me parece estupendo y creo, para ir rematando nuestro programa, te quisiera hacer dos preguntas en una. Uh-huh. Mira, hablábamos recién de los incentivos económicos, uh-huh. pero yo hice una lectura, por cierto, no con la profundidad que tal vez merece, pero esta lectura que hice de la ley me formó la impresión de que aun cuando se están considerando la participación de las comunidades, de hecho en el Consejo de Patrimonio Cultural se incorpora un representante de las asociaciones de barrio y otros intereses de ese orden, yo echo de menos que la ley mantenga también incentivos de prácticas sociales para la identificación y protección del patrimonio. Uh-huh. O sea, como el ciudadano corriente que valora, qué sé yo, lo que sea, la plaza de su pequeño pueblo, pueda promover y sentir un apoyo que lo incentive en la ley para impulsar este reconocimiento y esta valoración. Uh-huh. ¿Cómo ves tú este punto?
A ver, nuestra ley tiene una particularidad y es que le otorga poder popular a todas las declaratorias, o sea, lo que al principio era definido más por un cenáculo de expertos que proponían, no sé, el Torre de los Canelos en Valdivia, uh-huh. toda esa historia. Gradualmente ha sido tomada por la propia ciudadanía en su protección, o sea, el poder popular para poder proteger un bien patrimonial se mantiene en la ley, eso se establece. Y el Fondo del Patrimonio hoy tiene líneas abiertas y a futuro van a abrirse otras más, para levantar expedientes de declaratoria, para poder apoyar, digamos, económicamente eso que dices tú, que es como cómo se releva. Además, hay otro tópico al cual no me ha hablado, y es que los consejos regionales se va a establecer un registro regional del patrimonio cultural, que ese registro es un primer paso para poder establecer un nivel de reconocimiento y valoración del patrimonio, que como no constituye una declaratoria, es un poco más sencillo, si uno quiere, en su inscripción en el registro y a nivel regional. Es una materia que en la región de Los Ríos nos levantaron como algo muy relevante, que yo lo he estado usando en las últimas dos décadas por un inventario del MOP, que es de esta naturaleza. Entonces, hay medidas. Estamos tratando de perfeccionarlas para estimularlas en la línea que tú dices, viendo si estas inscripciones en el registro regional tienen o no algún tipo de incentivo, uh-huh. eventualmente no tributario, pero eventualmente de otro tipo, digamos de... porque no es una categoría, pero uh-huh. si la inscripción en el registro requiere hacer alguna consulta antes de su intervención o algo así, eso lo estamos analizando. Pero es un buen punto el que tú dices, sí. O sea, cómo tú estimulas más el trabajo comunitario. Y por otro lado, no solo desde el punto de vista del bien de los patrimonios materiales, sino que también lo inmaterial. El mundo inmaterial, sí. El mundo de los cultores, ha levantado algunas materias que son atendibles, ligado a estos temas, por ejemplo, en cómo tú vas a apoyar cuando hay un bien inscrito en el inventario nacional, que la práctica cultural se pueda seguir realizando. Y entonces hay una serie de materias que también estamos analizando para perfeccionar eso hoy día en el proyecto de ley.
Y un último punto, ya se nos ha ido el tiempo, Emilio, es la cuestión de qué pasa con los fenómenos naturales y el patrimonio. ¿Cómo se va a abordar y cómo la ley puede contemplar tal vez recursos, presupuestos extraordinarios, cuando presión de dos terremotos, uh-huh. los aluviones, tenemos pérdidas importantes que requieren respuestas económicas urgentes?
A ver, parte del paradigma de gestión, y no solamente del legalista, como nosotros hacemos la uh-huh. diferencia, dice relación a la gestión en términos globales, eso es identificación, conservación, puesta en valor, difusión, planes de educación y también la declaración legal, ¿eh? Que es un eslabón de este ciclo. Dentro de la gestión está la gestión del riesgo. Nosotros hoy día ya podemos hacer gestión del riesgo. De hecho, cuando me tocó estar en Monumento Nacional hace algunos años, nosotros hicimos un área de gestión de riesgo. Era justo después del terremoto, queríamos gestionar el riesgo. Esa área después se desperfiló un poquito y hoy día la estamos volviendo a montar junto a Ervin Brevis, actual secretario técnico del Consejo. Tener un área que gestione el riesgo de patrimonio, que vea dónde está la área que sujeta a posibles inundaciones, incendios. O sea, son materias uh-huh. muy, muy sensibles, cada vez más, además con temas de cambio climático. Entonces, hoy día ya podemos hacer esa gestión. Pero la ley, en el foco que pone la gestión, en los recursos que pone para hacer esta materia con las estructuras regionales, una de las vías que tiene que abordar es la gestión de riesgo como una de las materias más estructurales en el manejo del patrimonio en un país como Chile. Y eso no te diría que directamente señalado en la ley del tema de gestión de riesgo, pero está contemplado y una materia que eventualmente en el reglamento de la ley, porque no todos los temas tienen que ir a ley, tienen que mucha bajada reglamentaria, es un tópico que nosotros deberíamos abordar quizás como un capítulo con mucha decisión.
Muy bien. Estimado subsecretario, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa.
Encantado, Max. Un gusto también estar contigo acá y espero poder venir otra vez a contar los avances del debate parlamentario de esta ley.
Eso es. Estimados auditores, los esperamos el próximo viernes en un nuevo Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.